será deslumbrante.
Desde el lunes 21 llega
Darío Villarroel con Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Información y buena compañía.
Lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. En La Plata, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 10 grados y la humedad 98%. Caputo vuelve a viajar a Estados Unidos a un congreso del FMI. El ministro de Economía participará de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en el marco de la guerra comercial que se vive entre Estados Unidos y China. Será el primer encuentro entre el funcionario y directivos del fondo tras el nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares. El martes, La Libertad Avanza realizará un congreso en la capital bonaerense con la presencia de Milei. Estarán también los representantes provinciales del espacio y la presidenta del partido, Karina Milei. Será desde las primeras horas de la mañana y se trabajará en mesas de debate sobre diversos temas. Denuncian que el correo argentino denomina Falklands a las Islas Malvinas en su página oficial. Así lo expuso el exdiputado nacional Guillermo Carmona en sus redes sociales, mostrando captura de pantalla de la página oficial del correo argentino. El exsecretario de Malvinas pidió que la entidad corrija urgentemente el mapa que publica en su sitio web oficial y sostuvo que, como empresa nacional, Correo Argentino no puede ni debe usar la toponimia de los ocupantes ilegales. AT realizará protestas simultáneas en varios ministerios y organismos públicos. Será este próximo miércoles 23 de abril, en el marco de una jornada nacional de lucha en rechazo a la paritaria firmada por debajo de la inflación. Las protestas van a empezar el miércoles 23 a las 11 de la mañana con asambleas, paros, radios abiertas, cese de tareas y retiros de los lugares de trabajo. En la capital de la provincia de Buenos Aires, pronóstico de buen tiempo para este domingo, máxima estimada 18 grados. Pasaron 2 minutos de las 10 de la mañana y a esta hora en La Plata el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 10 grados y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar. E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Y seguimos en Mundo Disperso. Pedro, la semana pasada vos hacías referencia a esos conocimientos que teníamos derivados de alguna cosa secundaria sin conocer la historia central primero. Ponías como ejemplo el disco Las 6 esposas de Enrique VIII de Rick Wakeman, que conociste primero el disco antes de la historia. Y entonces, hoy vamos a hablar de Las 6 esposas de Enrique VIII. Enrique fue el rey que ejerció el poder más absoluto de todos los monarcas ingleses. No era súper autoritario, viste, el poder concentrado. Era un tipo pelirrojo, grandote, deportista, timbero, también le gustaba escolasear, tocaba muchos instrumentos y le gustaba escribir, tenía esa parte artística, hablaba un montón de idiomas, como 5 o 6 idiomas, y a la vez era muy mal educado y muy cruel. Como ya vamos a ver, era muy cruel. Su mamá murió cuando él tenía 11 años, y su papá era el rey Enrique VII. Y como bien dice Ray Wayman, tuvo 6 esposas, 3 Catalinas, 2 Anas y una Juana. La primera fue Catalina de Aragón, que era la hija menor de los reyes católicos de España. Era la hija de Fernando y de Isabel. Pero Catalina se había casado con el hermano mayor de Enrique, porque Enrique VII buscó una alianza con España y casó a su hijo Arturo, que era el heredero en ese momento, con Catalina. Pero a los 5 meses de casado, Arturo murió por una infección, como moría mucha gente en aquel momento, porque faltaban 4 siglos para inventar la penicilina. ¿Y qué hace Enrique VII? Le vuelve a proponer a los reyes de España que la hija se case con el otro hijo de él, con el hermano menor de Arturo, con Enrique VIII. Y los reyes de España agarraron viaje, pidieron una dispensa papal, porque ya había estado casada con el hermano, el papa los autoriza y se casan. Catalina era una mujer extremadamente culta, sabía de todo, y tenía un carácter muy fuerte. Enseguida se destacó y se convirtió en una persona muy popular, era como la Lady Di de aquel momento, ¿viste? Era recontra popular. Empezó a hacer programas de ayuda a los pobres, programas sociales, era mecenas de artistas, era amiga de grandes eruditos de la época, como Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam. Era una mina pesuti intelectualmente y con carácter y liderazgo, ¿no? Pero cuando llevaban ya 16 años de casados, Enrique se había enamorado de Ana Bolena. Esto sumado a que él quería tener un hijo varón y con Catalina no había tenido ningún hijo varón, empezó el tipo a maquinar a ver cómo podía anular el casamiento con Catalina para casarse con Ana Bolena. Entonces le pide al Papa, Clemente VII, pero el Papa le dijo que no, después de 16 años no había ningún motivo, dice, no, no te la puedo dibujar, pero de ningún modo, dice, no, no hay manera. Y mirá qué bravo que era Enrique VIII, ¿sabés lo que hizo? Dijo, ah, ¿sí? Bueno, entonces yo ya no te reconozco como jefe de la iglesia en Inglaterra. Ahora el jefe de la iglesia en Inglaterra soy yo, no sos vos, papa, y yo me anulo el matrimonio con Catalina y me autorizo a casarme con Ana. Y así fue. Pero Catalina se negó a reconocer a Enrique como jefe de la iglesia en Inglaterra. Y en eso la gente la siguió. Tanto la siguió, mira, tan popular era que cuando ella murió encerrada en un castillo, la gente estuvo meses vestida de luto por Catalina, como desafiando al rey, ¿no? Bueno, anulado por el propio rey su casamiento con Catalina, él ya estaba enamorado de Ana Bolena. Ana tenía una hermana, María, que ya había sido amante del rey. Y un día María la lleva a Ana a una fiesta en la corte y el rey la ve y se enamora. Le propone ser amante, pero Ana se negó. Entonces Enrique, bueno, dale, dale, ¿qué te cuesta? No. Entonces le propuso matrimonio. Y Ana Bolena le dijo, ah, sí, casado, sí. Y se casaron y tuvieron una hija. Ana también, como Catalina, era una mujer que tenía mucha influencia en la corte, influía para designar funcionarios, influía en las políticas, influía en arrastrar a Inglaterra hacia el protestantismo, que ya había dado el primer paso Enrique, por eso Lutero la llamaba mi heroína a Ana Bolena. Como decía, era una reina muy fuerte que vivía con toda la pompa, tenía más de 250 criados para atender sus necesidades, más de 60 damas de honor para acompañarla a las fiestas, pero habían pasado ya 2 años de matrimonio y no le daba un hijo varón, como se empecinaba Enrique VIII. Un día Ana tuvo un aborto y Enrique empezó a creer que Ana estaba embrujada. Empezó con eso y a la vez le empezaron a llegar falsos rumores de que Ana tenía amantes. Eran totalmente falsos, pero Enrique lo creyó o le convino creerlo, andá a saber. Y la acusó de infidelidad, incluso de incesto. Decía que uno de sus amantes era el hermano de Ana, Jorge Bolena. Tremendo. Así que, ¿qué hizo? A los amantes y a Ana los condenó a muerte. Fueron ejecutados el 17 de mayo de 1536 en la Torre de Londres, está señalado el lugar exacto actualmente, en el lugar donde le cortaron la cabeza con una espada a Ana Bolena. Así llega la tercera esposa, Jane Seymour. Jane,
que había sido amante también, ¿o no?
Sí, exacto. También era como una lógica, sí. ¿No? Como una...
Claro, como se repite el patrón, ¿no? Si sí. Cada mina sabría, y ahí te quedan dos opciones. Una, suponer que vos vas a ser la que rompe el patrón, es decir, conmigo no va a tener otra amante, y sí. La otra es, va a tener otra amante y yo me va a pasar a valores a mí también.
Claro, era como que estaban en el banco de suplentes, ¿no? Era,
yo Jane conozco era... un caso muy de una empresa, no lo voy a andar contando, pero que tuvo ese patrón creo que hasta dos, con la secretaria, ¿entendés?
Ah, mira.
Se casó con la secretaria, después otra secretaria y así.
Claro, claro.
¿Entendés? Y yo decía, bueno, ya sí, está, sí, listo. Sí. Y no podés decir nada, porque decís, ya sabés cómo es esto.
Pero, claro.
Así empezaste vos también, así que no te quejes. Pero bueno, sí.
Claro. Sigamos. Acá también. Jane había sido dama de compañía de Catalina de Aragón, la primera esposa, y de Ana Bolena, de la segunda esposa. Y ella se convirtió en la tercera esposa. Tres meses antes de que el rey ejecute a Ana Bolena, empezaron a ser amantes. Y al día siguiente, mirá qué perverso el tipo, al día siguiente de ejecutar a Ana Bolena, se comprometió con Juana. Y dos semanas después de la ejecución, se casó. ¿No? Así, bien a la bestia. Jane era lo contrario de Catalina y de Ana, ¿no? No tenía ese carácter fuerte, era al revés, era tímida, era amable, correcta, no se metía en las cuestiones del Estado, era lo contrario. Y un año después del casamiento, tuvo un hijo varón. ¿Cómo quería?
Ideal. Todo.
Todo le salió redondo a Enrique VIII, que tuvo al futuro rey Eduardo VI, menos a Juana, que a consecuencia del parto murió. Chao. Murió. Juana fue la única de las esposas de Enrique VIII en recibir un funeral acorde a el rango de reina, digamos.
Claro.
Bueno, hasta acá las tres primeras esposas de Enrique. Escuchamos música y contamos la historia de las...
Sí, y seguimos con esta historia de alguien que pasó a la historia, más allá de todo, precisamente por esta característica, por lo que pasó con sus esposas, ¿no? Es lo sí. que lo hizo... trascender de alguna manera, o
sí.
quizás haya hecho un montón de cosas buenas o malas, otras, pero precisamente esta cosa, este pensamiento constante, digamos, esta influencia de sus decisiones maritales, de su pensamiento peniano, es lo que finalmente lo hizo trascender.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y en Mundo Disperso estamos contando la historia de las seis esposas del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Habíamos contado la historia de Catalina de Aragón, de Ana Bolena y de Jane Seymour. Ahora vamos a hablar de la cuarta esposa, Anne de Cleves. Ana era alemana, había nacido en Düsseldorf.
Ajá.
Porque necesitaba una alianza con los alemanes, Enrique VIII. Entonces su canciller y hombre de confianza, mano derecha, Thomas Cromwell, le dijo, tenés que casarte con alguien de la nobleza alemana. Y él le dijo, bueno, conseguime una buena candidata, y allá va Cranwell. Y consigue ofrecerle dos opciones, dos hermanas, o Ana o Amalia. Y el rey manda a un pintor, a Hans Holbein, a que retrate a las dos para ver cuál le gustaba más. Que esos retratos actualmente, uno está en el Louvre de París y el otro en el Museo Victoria de Alberto de Londres. Pero Cranwell, conociendo los gustos de Enrique, le pidió que las mejorara, que las cambiara, que quisiera otro dibujo más afín a los gustos estéticos respecto a las mujeres que tenía Enrique VIII. Y bueno, y este hace eso, le lleva los dos cuadros, el Hans, y él elige a Ana. Ana viaja a Inglaterra, a Rochester, y cuando Enrique va a su encuentro, la ve y se da cuenta que lo habían engañado, que esa chica no se parecía a la de la pintura, ¿no? Que el Photoshop que le había hecho Hans, Así que él le dice a Cranwell, no me quiero casar con ella, trata de vamos, no lo hagamos el matrimonio. No, le dice Cranwell, a esta altura es imposible volver atrás, tenés que casarte. Bueno, Enrique VIII a regañadientes se casa, pero enseguida se arrepiente, a los 6 meses anuló el matrimonio con el argumento de que no se había consumado. Y además mandó a ejecutar a Cranwell por el engaño.
Ah,
tremendo, ¿eh?
El pintor no sabemos, ¿no?
No, el pintor no sabemos. Habrá rajado a tiempo, quizás.
Sí, claro.
Así que anuló su matrimonio con Ana y él ya le había echado el ojo a una dama de compañía de Ana, que era Catalina Howard, que era una adolescente, y se hicieron amantes, Catalina y el rey. A ninguno de los dos le importó que Catalina era la prima de Ana Bolena. Era la prima de Ana Bolena.
No, así. Obviamente.
Así que ahí van, con esta chica. Ella tenía 17, él 49. Se casan 16 días después del divorcio del rey con la alemana, con Ana. Encima, mirá qué tipo retorcido que era Enrique VIII, que fija la fecha de su nuevo matrimonio para el mismo día que había ordenado ejecutar a Cranwell. O sea, se casa mientras le están cortando la cabeza a Cranwell. Tremendo el tipo, ¿eh?
Algunos matan un lechón para el casamiento. Voy a matar un canciller. Está bien.
Sí, costumbre de los reyes. Bueno, Catalina tenía un problema, o tuvo un problema, que es que varias personas empezaron a chantajearla por romances que había tenido antes de conocer al rey, antes de sus 17 años. Y le llegaron esos rumores a Enrique VIII, distintos a los de Ana Bolena, porque lo de Ana Bolena era todo inventado, no había tenido ningún amante Ana Bolena, fue todo inventado. En el caso de Catalina, sí había tenido varios novios, pero dos de ellos sí comprobables a través de las cartas que encontraron, pero antes de conocer al rey. Aún así,
claro,
el rey...
No. Se molestó.
Claro, ¿viste? Y aún así, ¿qué hizo Enrique VIII? A estos dos tipos los acusó de alta traición y los mandó a ejecutar. Los ahorcó, después les sacó las tripas, los castró, los descuartizó, los decapitó.
¡Ah!
Tremendo. Y sus cabezas las exhibió en picas en el Puente de Londres, el famoso Puente de Londres.
¡Uf!
Y a Catalina la metió presa, pero dos meses después...
Y dejaron de ponerla en toda Inglaterra, pues después de eso, decir, ¿qué sé yo a este tipo que le puede pasar? ¿No?
claro. Nadie, mira, si me pongo de novia con esta, después nos peleamos y se pone de novia con el rey.
Y termino castrado y con mis testículos exhibidos dentro de una jaula, qué sé yo, ¿no?
Claro, tremendo, se acabó el sexo en Inglaterra, claro. Y bueno, 2 meses después de que ejecutaron a estos dos tipos, también la decapitaron a Catalina. Apenas tenía 18 años Catalina. Llega la sexta y última esposa de Enrique VIII, otra Catalina Parr. Él la conocía a Catalina porque Catalina era amante del hermano de Jane Seymour, la reina que le dio el hijo varón. Así que ella la conocía. Y un día, ella, Catalina Parr, le fue a pedir clemencia al rey porque estaban por ejecutar a una amiga de ella por adulterio y le fue a pedir que no la maten. Y el rey le dijo que sí, pero que a cambio se casase con ella. Y la mina, entre que le maten a la amiga y casarse con el rey, dijo, oh, me caso con el rey. Y ahí fue
Catalina. Más allá de los antecedentes, ¿no?
Fue cruzando los dedos, ¿no? Prendiendo velas, claro, para casarse con el rey, ¿no?
Sí.
Pero esta tuvo más suerte porque el rey murió antes que ella.
Y era hora.
Sí. En 1547 falleció Enrique VIII. Ella quedó como reina viuda. El hijo de Enrique VIII, porque él... Hago un paréntesis interesante. Enrique tenía una hija que la había, como hasta ese momento no tenía hijos varones, la designó heredera, que era María Tudor, que en la historia se conoce como Bloody Mary, María la Sangrienta, porque para tratar...
De ahí viene el trago.
Exacto, porque en un par de días, para tratar de restaurar el catolicismo en Inglaterra, liquidó 263 obispos y grandes personalidades de la religión protestante. Así que por eso le decían María la Sangrienta. Pero esta María iba a ser la reina hasta que nace el hijo varón, que fue después Eduardo VI. ¿Y qué hizo Catalina Parr cuando quedó viuda? Le pidió a Eduardo VI autorización para casarse con su viejo amante, con Thomas Seymour, el hermano de la madre de Eduardo, digamos, el tío de Eduardo. Y claro, el bueno de Eduardo la autorizó y ella se casó. O sea que fue la reina de Inglaterra en la historia, Catalina Parr, que tuvo más matrimonios. Porque antes de casarse con Enrique ya se había enviudado dos veces, tenía dos matrimonios. Enrique fue el tercero y después se casó por cuarta vez. Bueno, estas fueron las seis esposas de Enrique VIII, como bien cuenta Rick Wakeman en su disco.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
Las caras que asoman la ventana quieren cristalizarse en mi pensamiento de forma alucinatoria. En forma alucinatoria. Como si los muebles pudieran hablarme de ella sin moverse.
ahora y tal vez mañana. No exista el tiempo con sombras. La noche llega y tal vez mañana. No exista el tiempo con sombras. La noche llega y tal vez mañana. No exista el tiempo con sombras. La noche llega y tal vez mañana. No exista el tiempo con sombras.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Mundo Disperso, tenemos mensajes de los oyentes.
Javi Taxi, 1889, está ahí en La Plata, dice, recién cuenta, se baja un pasajero y preguntó por el programa. Obvio, le di toda la data de Mundo Disperso. Me dijo que lo iba a empezar a escuchar.
Así es como se hacen las cosas bien.
Y así que, gracias a él, ganamos un oyente. 1889 sigue evangelizando. Aguante Radio Provincia. Y Temón, el de Aristimuño, dice ahí.
Bueno, bien, así, bien, Javi, ¿eh?
Gabriel, con respecto a los Racing Club que hay en el mundo, quiero contarles que hay un Racing de Mozambique creado por el cura argentino Juan Gabriel Arias, hincha fanático de Racing, que se fue a evangelizar a Mozambique, se instaló en esa comunidad y entonces armó un club, un equipo, y tiene la camiseta como Racing de Avellaneda. Mira. Creo que el club le manda, parece, según dice, que el club le manda las camisetas.
Mirá vos.
¿Qué más se puede agregar?
Viste que la semana pasada habíamos dado una charla con Claudio Morresi y el Nene Panu en Gesell, y Morresi, que es hincha de Huracán, me dice que hay más de 100 Huracán.
Es verdad, sí, hay huracanes por todos lados.
Qué bárbaro, bueno, más de 100.
Yo, sin pensar, estoy pensando en Huracán de San Justo y en Huracán...
De Ingeniero Guay, de Comodoro Rivadavia, sí, de La Cera Mendoza.
En Uruguay hay también huracán.
Puede haberlo. No. Sí, Huracán Buceo. Sí. Huracán Buceo, claro. Sí, señor.
Que seguramente es de buceo o se juntó con el Club Buceo. Vamos a ver, claro. Hay que ver qué pasó ahí. Sí. Es verdad que Huracán es un montón. La Mondi dice que justo se operó en el hospital en Néstor Kirchner, que es un lujo, una obra peronista, una maravilla del personal médico. Qué bueno.
Ah, buenísimo. Mordejito, mirá.
Y Patricio dice que respecto a la combinación de colores de camiseta, hablan, nosotros decía, estamos hablando de azul y verde. Me corro del fútbol, pero en rugby San Cirano tiene rayas horizontales, azules y verdes. Y es verdad que, hablando de la disposición de las rayas, no sé si será algo acordado o no, es más fácil ver la disposición horizontal en el rugby que en el fútbol, ¿viste?
Sí.
No sé, yo no sé.
En el rugby, sí, las tienen así, sí, horizontal, o mitad y mitad, ¿viste? La mitad de un color y la otra mitad, verticales, como dos colores verticales, o de un solo color, pero sí, a rayas verticales no hay en el como en el fútbol, en el rugby.
Y el otro día, no me acuerdo, había un partido, me llamó la atención eso, sí, había, no sé en qué partido de fútbol vi, alguno de la Copa Libertadores, habrá sido el de los santiagueños, el Central Córdoba, ¿con quién jugó?
Y jugó en el Maracaná con el Flamengo, claro.
¿Y el Flamengo cómo es la camiseta del Flamengo?
Y es así, a rayas horizontales negras, y rojas.
Ahí está, y rojas. Ajá. ¿Viste? Eso me había llamado la atención, que no es tan normal en el fútbol, ¿no?
Ajá. No, el Celtic de Glasgow tiene a rayas horizontales verdes y blancas.
Ajá. Es increíble el nivel de profundidad de esta conversación.
Magre González nos cuenta la historia de Onelli. de Clemente Onelli, el director del Zoológico de Buenos Aires, dice que organizó en 1922 una expedición para cazar un plesiosaurio vivo en la Patagonia, cual Susana Jiménez. Dice, bueno, se armó un revuelo mediático, había muchos chistes sobre eso en Caras y Caretas, fue una noticia en el New York Times. La Sociedad Protectora de Animales exigió que no lo maten si lo encontraban.
Claro, se cubrió. Claro, y si claro. Lo encuentra, qué sé yo.
¿Por qué no?
Dice, tampoco era que estaba todo tan explorado en 1922.
Dice que se compusieron 5 tangos y un foxtrot que hablaban del plesiosaurio.
Claro.
Y dice Magrio que en el Basifi estrenaron un documental que se llama Plesiosaurios Vivos, y que recuperaron las partituras de algunas de esas canciones que nunca se grabaron, y que lograron que una orquesta de tango las grabe. Bueno, dice que les gustaría que, si tenemos posibilidad, de el martes 22 a las 18:30, se va a proyectar ese documental en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional en forma gratuita. Así que, quien quiera ir, ahí está. Y nos agradece por los temas de conversación cuando los tímidos no sabemos qué decir. Así que,
oye,
otro motivo.
¡Cierra la boca!
Miguel Argos, de Neuquén. Las charlas de mamá os resultan desopilantes, las nuestras, ¿no? Como la de recién, me parece. Lo de la invención de la manguera con las preguntas y suposiciones surgidas me encantó. Y eso de la discreción sólida y bien plantada, que habías dicho vos, Pedro, brillante. Y otra cosa, los elefantes de la India son los que pueden domesticarse o entrenarse. Los africanos son más grandes y menos sociales. Mirá vos, por el elefante que había llegado a Estados Unidos desde la India.
Y yo le creo porque es mi amigo.
Me dijo todo bien, ya se va a pasar la sombra que cruce, que me anime a ver.
Somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial. Sensual. De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Ya que estamos en Mundo Disperso, Pedro. Sí, Borges y Bioy Casares siempre hablaban del arte de la injuria, ¿no? Que el insulto, la injuria podía llegar a tener formas artísticas. Pero también hay formas artísticas de agredirse que llevaron a cabo muchos músicos casi en batallas mediáticas. No mediáticas, sino a través de sus canciones. Se agredían, es decir, se contestaban a través de canciones. Los Beatles, por ejemplo, de los que siempre hablamos mucho, hay infinidad de datos, sobre todo después de la separación, sobre contestaciones y fotos de una de la portada de un disco parodiada en la tapa de otro, y los tres que se sienten agredidos por McCartney, después Lennon y Yoko, que bueno, de todo, ¿sí? Pero vamos específicamente a un caso, de cómo una injuria, mejor dicho, la contestación de una injuria, se pueden convertir en canciones. Decía, así, los tipos hacían tantas canciones que de pronto también podían usar las canciones como para andar mandándose mensajes.
Claro.
¿Sí? Contestándose en público a través de la música. Entonces vamos a hablar de una canción muy famosa de Paul McCartney que se llama Silly Love Songs, o sea, tontas canciones de amor. ¿Sí? ¿Te suena?
No, así no la tengo inmediatamente en la cabeza.
Bueno, la vas a poner ahí, vas a escucharle, vas a ver si. Es del año 76 y tiene una particularidad. Es una canción que de alguna manera le contesta a Lennon. Lennon había dicho que McCartney estaba todo el tiempo, él y sus tontas canciones de amor. Entonces se le ocurre hacer un tema que se llama precisamente Tontas Canciones de Amor. Yeah. Y incluso en la letra parece hasta que lo gasta, ¿no? Porque dice, bueno, qué sé yo, no puedo evitar esto, el mundo necesita más canciones así, qué sé yo, no puedo evitar, acá voy de nuevo. Y canta una melodía muy facilonga, que todo el tiempo dice, oh, love you, ¿sí? Dice, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Que muchos dicen que es casi como que se la canta Lennon, ¿no? Como claro. Diciendo, así que te parece que hago canciones tontas de amor, te voy a cantar una voz que dice I love you. Y tiene una particularidad, la canción es la primera que McCartney se introduce en el mundo de la música disco. Sí, ahora la vamos a escuchar, el bajo un poco adelante, las violinadas que vas a escuchar, es estos violines típicos, estas orquestaciones de música disco, después Rod Stewart se mete también, los Stones también se meten, y eso, todos los chabones de los 60 y 70 que dicen, bueno, se está viniendo algo, tenemos que mojar ahí, y se adaptan un poco y algo hacen. No solamente esta canción que le contesta a Lennon, habla se pone como una canción tonta de amor, sino que encima es número uno en Estados Unidos, ¿sí? Y número dos en Inglaterra. Y parece, y según no sé qué ranking, es una de las 100 mejores canciones de la música, del rock, de la música pop, bla, 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 bla. Así que, mira vos, ¿sí? Como una cosa que termina haciendo, cómo artísticamente vos podés aprovechar algo que tenés que hacer, una pulsión de contestarle a alguien a algo, y la convertís en arte, y en este caso en un éxito, en un hit. No solamente le contestó a Lennon con una canción, sino que encima le contestó con un hit. Sí, así es McCartney, ¿eh? No siempre el malo era Lennon, nada más, este también tenía lo suyo. Vamos a escucharla, por favor.
Dale.
Vas a ver que la vas a reconocer, un Beatlemaníaco como vos. Sí, a mí no es la que más me gustan de McCartney, sinceramente, pero bueno, ahí va.
Vamos.
Esto es Mundo Disperso. con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y estamos en Mundo Disperso, Pedro. Bien, sí, y vamos a seguir prolongando un tema. Lo vamos a prolongar en tanto la falta de contundencia y solidez con la que vamos a desarrollarlo. Dijimos que hablábamos del túnel subfluvial de Paraná y Santa Fe. Fui hace poco a dar una charla a Paraná y ahí me contaron la historia, que tenía que ver con las hipótesis y conflictos con Brasil y con Uruguay, ¿sí? Pero sobre todo con Brasil. Esto de lo que nos quiero que nos desaznen los oyentes, porque la idea es que en el año 61 el gobernador democrático de Entre Ríos y el de Santa Fe, ¿sí? Bueno, democrático más o menos, porque estaba el peronismo proscripto, sí. Así que vamos a ponerle semidemocrático, deciden hacer unir la ciudad de Paraná y Santa Fe, digamos, a través de una ruta. Pero resulta que según las hipótesis de conflicto, o esta es la parte poco detallada que tenemos, que se planteaban con Brasil, no había desarrollo de puentes en Entre Ríos y en la Mesopotamia, precisamente por esto. Esto es lo que la parte media dudosa que tenemos en la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí viene. Entonces, que no se podían hacer puentes directamente. El Estado Nacional no te hacía un puente. Y como los espejos de agua son del Estado Nacional, si vos tenés que hacer un puente, tenés que hablar con el Estado Nacional. ¿Sí? El río, ahí algo se tiene que meter. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los tipos dicen, bueno, vamos, pero ¿cómo hacemos? El Estado Nacional dice, no te voy a autorizar un puente, nada. ¿Qué sé yo? Entonces estos dos gobernadores dicen, bueno, alguien se da cuenta, esto es lo interesante, la actitud creativa, la creatividad, que es lo contrario de la resignación. Dice, bueno, a ver, pero vamos a estudiar legalmente, porque uno dice, che, pará, el tema es el espejo del agua, el río, el agua es, pero no habla de lo que está por abajo del río.
Claro.
¿Se entiende?
Claro.
El río es del Estado. Es como, viste, que por eso hay casinos flotantes al lado de la Ciudad de Buenos Aires, porque si en la Ciudad de Buenos Aires no están permitidos los casinos, pero este está flotando, este está en el agua, así que no está en la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Es jurisdicción nacional. Entonces dice, ah, no puedo hacerte un puente, porque estoy me tengo que poner los pilotes en el agua, esto es un quilombo. Pero si yo te hago un túnel por abajo del río, no es jurisdicción nacional.
Claro. ¿Sí?
Y ahí es como sale la idea precisamente de este túnel. Una cosa impensada, años 61, que en Argentina un túnel por abajo de un río, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué sé yo? Dice, bueno, hacemos un puente. Bueno, parece que fue por esto. Que no había permiso del Estado Nacional y los tipos agarraron y dijeron, bueno, mira, encontramos una, papi, y te lo mando por abajo. ¿Sí? Es por abajo, era por abajo. Y así, y hoy por eso se llama, el túnel subfluvial se llama Uranga Silvestre Begni o Silvestre Begni Uranga, porque recuerda a los dos gobernadores que en un acto de federalismo, es decir, más allá de lo que pudiera disponer la centralidad nacional, los tipos dicen, bueno, esto es bueno para el desarrollo de nuestras provincias. Y agarran los tipos y dicen, bueno, vamos a hacer el túnel subfluvial. Entraron en el 61, no era fácil, contrataron una empresa alemana, qué sé yo, lo terminaron en el año 69.
Sí, sí,
fue un despelote.
Rodo contó que fueron a tocar en la inauguración del puente con Almendra, ¿te acordás?
Sí, claro. Hablando de esto precisamente, hola, alguien me contó, no, siempre Rodolfo me cuenta, qué sé yo, me contaba esto, que había tocado el metro, y yo, pero acá hay una historia, bla, 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 y me contaron esta historia. Así, con este nivel de imprecisión que lo estoy contando yo, ¿sí? Así que, oyentes que sepan sobre hipótesis de ese conflicto influyendo en el desarrollo vial de la Mesopotamia, por favor, esperamos que nos den certezas, que nos tienen certezas para dejar de prosperar en la improvisación y en el error, ¿sí?
Algo se vuelve a despertar en mí y en alguien más, como brilla en el cristal.
Dispersos.
Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y seguimos en Mundo Disperso con más mensajes de los oyentes. Patricia Landa Buru, desde la Orquesta Argentina de Mujeres Celia Torrá, nos invita a un concierto. Ah, pero ya pasó, qué lástima. Bueno, el próximo, Patricia, que dio en la Universidad de las Artes con entrada libre. Y nos invita a indagar en la historia de Celia Torrá, que fue la primera mujer en dirigir en el Teatro Colón en los años 30. Mirá vos. Gonzalo Gallardo, desde Chile, dice que no nos pudo encontrar en Spotify y nos pide ayuda. Mirá, tenés que entrar a radio, a la cuenta de Radio Provincia de Spotify, y ahí está todo. Porque ahora lo centraliza todo la cuenta de Radio Provincia. Y los lunes se sube. El lunes automáticamente se sube el programa a Spotify y al día siguiente al que emitimos.
Claro.
Carlos Daniel Gilman. Magallanes era de Portugal y castellanizó su nombre. Claro, se llamaba Magalaes, como aquel 5 de Temperley y de Racing, ¿no?
Ajá.
Pero se puso Magallanes cuando pasó a trabajar para la corona española. También dice que el veneciano Sebastiano Caboto era veneciano, italiano, y también castellanizó su nombre. Incluso cuando trabajó para Enrique VIII, mira, no sabía que había trabajado para el de las seis esposas. Sebastián Cabot se puso, en inglés.
Debí suponerlo.
Y después dice que Gaboto sucedió a Elcano en la conquista de las Moluscas. Pero cuando llegó a Santa Catarina, escuchó lo de las leyendas del tesoro, de los tesoros, del plata, y desvió su rumbo hacia el Paraná. Y ahí, en la confluencia de los ríos Coronda y Carcarañá, fundó el fuerte Santi Espíritu, que hoy es el Puerto Gaboto, la ciudad de Puerto Gaboto en Santa Fe. Silvia Lacunza dice, qué talentoso y buena gente es Pedro. Dice que sos talentoso, por supuesto, y buena gente también. Así que
sí,
suscribo lo que dice Silvia Lacunza.
Malentendido. Espero que te des cuenta, Miguel, un día. Tengo el talento de parecer buena persona, eso es. En realidad practico mucho. Bien,
bueno.
Sí, sigamos. Queda más para Miguel que para mí. Vamos, adelante.
No. Melancólico Caballero de Maldonado Speed. Me encantó escuchar Malena, mi tango favorito. Siempre pienso que es difícil que haya un género popular con los letristas que tiene el tango. Y creo que el rock argentino heredó en parte esa tradición.
Rock and roll,
se puede citar a Spinetta, a Charlie y a Papo. Aunque a este se lo subestima un poco, yo que soy papista, les aseguro que hay cosas simples que lo dejan a uno regulando en las letras de Papo. El tema Algo ha cambiado es como el manifiesto de un adolescente que despierta al mundo. Hay una línea que dice, no soy quien para ser todo lo que soy. Qué buena frase.
Marcel Blau cuenta que su madre era una chica Beatle, mendocina, mira, que se conocía todas las canciones y llamaba a la radio para ganarse los discos en los concursos. Y decía que una vez o varios la habían engañado con que venían los Beatles a la Argentina. Sí, hay muchas historias de esas, ¿no?
¿Te acordás cuando vinieron los Beatles, esos a Canal 9, los Beatles, pero con doble E?
Los Silver Beatles.
Los Silver Beatles, sí, cierto.
Y bueno, que los Shakers, obviamente, que era como una especie de algo que subió al furor Beatles, gozaba de todo el respeto de su madre, que los quería mucho y que los admiraba mucho también. Y Sebastián dice, no es un invento, pero los Beatles fueron los primeros en utilizar el acople de guitarra como un recurso decorativo, así lo dice él, en la canción del 64, I Feel Fine. Resulta que Lennon se olvidó de apagar el amplificador y lo apoyó en la guitarra, y le apoyó la guitarra arriba, y Martin, George Martin, lo cortó, entonces se escucha...
Mirá, fija bien.
Y George Martin justo lo grabó y lo usó en la introducción del tema. Uh-huh. En alguna entrevista, Lennon reclamaría el recurso como el primer acople grabado y el haber influenciado a Hendrix y a tantos otros guitarristas. Así que para él es un gran... Mira vos, así, gigantesco. Frente, Marchi Blanco pone.
¿Qué más se puede agregar?
Carlos Amaya dice que es un simoqueño cordobés, o sea, alguien de Simoca que vive en Córdoba. Habla de la versión original de Help, que habíamos dicho que era más lenta. Dice, ¿será que en eso se inspiraron los de Deep Purple? en la versión que hicieron en uno de sus primeros discos. Sí, está en el primer disco de Deep Purple, la versión de Help, en el disco que es Shape of Deep Purple. Así que lo podemos poner ahora cuando terminen los mensajes del oyente, la versión de Deep Purple de Help. Y Aldo Francomano nos manda un link con las primeras tomas de Help. Yo lo busqué el otro día y está esto que encontré, esto que nos manda Aldo Francomano, pero son fragmentos de las bases, la grabación de bajo y batería nada más.
Bien, entonces vamos a saludar ahora a Patricia Tiscornia, a Humberto de Pompeya, a Rosario Martínez, a Lili Abue 69 y a Fernando Presta.
Y también a Aníbal Martín Rivera, que dice que, Pedro, que te cruzaron el otro día en Belgrano y que fue una alegría poder haberte saludado. Y que en el Quilmes Rock, antes del recital de Los Piojos, estuvieron escuchando Mundo Disperso ahí en el Quilmes Rock.
Bien. Bien. Rock and roll. Y haciendo poco con Mundo Disperso, sí.
Y también saludamos a Adrián, que nos escucha en Málaga, en la playa, mirando el Mediterráneo. Y por último a Laura Reutenburg, que anduvo por Villa Gesell el fin de semana pasado. Gracias a todas y a todos. Y se nos acabó el programa, Pedro.
Nos vamos, entonces.
Nos vamos y nos encontramos el domingo que viene. Chao, hasta el domingo.
Un saludo. Never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. I do. I've never done before.